locales y de toda la Patagonia.
Ulises, bueno, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con Eve, concretamente en su biografía?
Bueno, mira, es una experiencia muy intensa, te diría, en todos los sentidos, ¿no? Desde un punto de vista humano, desde un punto de vista político, desde un punto de vista periodístico, profesional. Eve, creo que la conocemos casi todos, algunos más, algunos menos, pero todos pueden percibir su fuerte personalidad, avasallante, emotiva, intensa en todos los sentidos. Y bueno, es un trabajo complejo porque además de esa personalidad está lo que ella ha hecho, ¿no?, en estos 45 años de política. Hoy tiene 93 años y tiene a su vez una de las carreras políticas más extensas en la actualidad, ¿no es cierto? Si vos te pones a pensar qué político en actividad estaba hace 45 años, creo que una de las pocas que queda así es ella, ¿no es cierto? Su longevidad en ese sentido le ha ayudado, pero a veces no basta la longevidad, ¿no es cierto?, sino su capacidad física, su capacidad intelectual y su persistencia. Y Eve tiene todas esas cualidades. Una personalidad que además ha transformado la historia argentina, ha cambiado el curso de la historia argentina. Esto no se puede decir de muchas personas. Uno puede llegar a desconfiar con certeza de la idea de que una sola persona puede cambiar algo, ¿no es cierto? Siempre pensamos en movimientos colectivos, en movimientos sociales masivos, que son los que realmente cambian el curso de la historia. Sin duda, eso es lo esencial. Pero en el caso de Eve, yo podría decirte con certeza que sin Eve la historia argentina sería distinta. Ella tuvo una claridad en la conducción de las madres, una orientación muy específica que determinó cursos importantes en la historia argentina. Si no fuera por las madres y la conducción de Eve en un periodo clave, no tendríamos seguramente hoy los juicios que tuvimos, no tendríamos este ejemplo internacional que es la Argentina en materia de enjuiciamiento a los genocidas.
Ulises, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Mateu, estoy en Santa Rosa, La Pampa. Un gusto escucharlo. Muy bien, me quedé realmente asombrado con esto último que dice, que uno lo puede pensar, pero después que lo puso en palabras tan justas, adquiere un valor sin duda trascendente, ¿no? Eve de Bonafini es una de las, ¿qué podemos decir?, 6, 7 personas que cambiaron el curso de las cosas con su propia impronta. En este marco, tuve la posibilidad hace casi un mes de poder conversar en una larga charla telefónica con Eve, y me contaba que es una algo así como una guardadora compulsiva de fotos.
Sí.
¿No? Algo así. Como sé que el libro va de fotos y su contexto, en este reduccionismo que a veces los que hacemos este trabajo nos obligamos a hacer para, qué sé yo, provocar un título o buscar una síntesis de todo lo que se diga, ¿cuál diría usted que es la foto de un momento que Eve protagonizó?
¡Ah, qué difícil!, ¿no? Porque imagínate, el libro que acabamos de presentar ayer, el libro tiene casi 200 fotos, y así todo me costó descartar otras, ¿no? Y vos me pedís que elija una toda.
Bueno, 4 o 5.
Mira, yo la caracterizo a Eve como, en un modo no pretencioso, pero que me parece que ilustra mucho esa imagen de matrona plebeya, ¿no? Imaginar esas representaciones, por ejemplo, de las madonas renacentistas estilizadas, ¿no?, del Renacimiento, y imaginar a su vez un retrato de Eve como el que está en la tapa del libro donde está con su pañuelo blanco, con su fortachona, con su cuerpo macizo, con su puño cerrado, con su expresión enérgica. Y tiene algo de las Madonas, pero más cerca de la matrona, y de una matrona plebeya, popular, ¿no? Y hay muchas imágenes que dan esta idea. La tapa podría ser, está que no sé si tuviera la oportunidad de verlo, cualquiera de internet podría ver esta imagen, pero también seguramente muchos de ustedes tienen en la memoria alguna de estas imágenes cuando ella se paraba a veces con su poncho rojo que parecía una especie de Mercedes Sosa de los Derechos Humanos en vez de la canción, con su impronta. Sí, mira, hay un informe de inteligencia, pudimos en la investigación para hacer la biografía, pude lograr la desclasificación de materiales de los servicios de inteligencia, ¿no? Hay un informe que dentro de lo tétrico que significa todo ese seguimiento que le hicieron durante prácticamente 40 años, encuentro un informe escrito de un agente que la observa en la Plaza de Mayo y dice, personalmente en realidad no es tan grandota como parece, pero su postura, su impronta, la hace llamar la atención a los demás y sobresale por todos los demás, ¿no? Y es una observadora, probablemente mujer, por algunas marcas que encuentro en la redacción de ese informe, que capta esa potencia de la imagen de ella, ¿no? Y esta idea de la matrona plebeya, con su cierta rusticidad, pero a su vez con toda su potencia, está plasmada en muchas imágenes, porque, ¿sabes por qué te digo que además que es difícil, Carlos, de elegir una? Porque yo estoy seguro de que es una de las mujeres políticas más fotografiadas de la historia argentina. Se dan circunstancias, algunas obvias, por ejemplo, bueno, es una política de la era de la fotografía, y también es una política de la era de una fotografía que hoy ya no tiene límites con los celulares, ¿no es cierto? Y en otras políticas no, pero también es una mujer que ha estado 45 años, es decir, por ejemplo, Evita, la comparás con Evita, fue muy fotografiada, pero en un periodo muy breve de tiempo y de vida. Entonces, no existe ese bagaje fotográfico en relación a otras mujeres, y en el caso de Eve, además, las madres, en primer lugar las madres, fueron un motivo de trabajo de los periodistas gráficos muy importante, porque lo visual era importante para las madres, solo ser vistas era una forma de denuncia de lo que estaba pasando en la Argentina. Ellas entienden eso, entre el silenciamiento y la censura, ponerse el pañuelo, dar vueltas por la plaza, solo ser vistas, calladas, sin decir una palabra, ya era una denuncia. Entonces, el tema de la imagen, ellas lo comprenden inmediatamente, y entonces crean el pañuelo, crean las siluetas, crean las máscaras, crean las manos de los desaparecidos estampadas en papeles de diario, y todo lo visual empieza a ser muy importante. Y dentro de eso, Eve es el centro de los focos, ¿no? Porque era la presidenta, porque tenía esta impronta personal, que aún la conserva, que hace unos 23 años sigue en los medios con una potencia impresionante. Entonces, bueno, todo esto para contestarte lo difícil que es elegir una, pero juntaría varias que enfocan ese momento, ¿no? Ese momento de matrona plebeya que se dirige en la Plaza de Mayo a la gente, con un ardor y con una pasión que le da a las madres la fuerza que han tenido las madres. Por supuesto que todas las madres tienen en menor o mayor grado una potencia inusual en relación a otras personas. Pero sin duda, como decía Osvaldo Valle en su momento, que fue una guía mía en la investigación, la historia de las madres, Eve, entre las leonas es presidenta de las leonas, ¿no?
Ulises, muy buenas tardes. Carolina González desde Viedma te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Carolina.
Bueno, vos hablabas de lo difícil de elegir una imagen, una postal, una fotografía. Yo pensaba en ¿cuál fue el momento más difícil de abordar de la historia de la vida de Eve?
Bueno, Carolina, otra pregunta difícil. Hay muchos momentos claves en la vida de Eve, ¿no? A mí, el que más me atrapó, quizás no sea el que se aparezca como más sensacional a primera vista. Mira, ahora voy a elegir una foto, esto me pedía Carlos antes para explicarte y darte tu respuesta. Una foto que no es la que elegiría, pero sí la que me produjo un impacto especial y un misterio que había que develar, ¿no? Hay una imagen en los álbumes familiares de Eve, una imagen donde vos no la reconocerías a Eve, salvo que te digan es ella y te insistan, porque así y todo no les vas a creer. Es una imagen de 10 años antes del secuestro de sus dos hijos. Ella está en una iglesia, está arrodillada, no en cuclillas, no agachada, sino con las rodillas en tierra, con las manos entrecruzadas en señal de rezo, mirando al altar con una expresión de beatitud y de agradecimiento a Dios, y con una mantilla negra en la cabeza. Si yo escribiera una novela, me hiciera una biografía y hago esta foto y digo que existe una foto así, bueno, me creería si ya sea inverosímil. Ese bebé de una fin, y 10 años, solamente 10 años antes de su secuestro. Y entonces yo me preguntaba, por el impacto que me produce esa foto, cuánto y cómo se transformó esta mujer, que 10 años después iba a ser exactamente lo contrario, de pie gritando con un pañuelo blanco en la Plaza de Mayo. ¿Y cuál fue el proceso de transformación? Más que un episodio, era entender todo lo que había sufrido ella y cómo había sido el cambio, qué había sido el motor de ese cambio, ¿no? Y entonces llegás a la frase que ella misma enunció: somos las únicas madres paridas por nuestros hijos. Es decir, ella habla de un segundo nacimiento. Nace Eve, deja de ser Kika, como la habían llamado antes de los secuestros de los hijos, y nace Eve de Bonafini. Y nace siguiendo un norte, una brújula, sus hijos. Sus hijos que pasan a ser los desaparecidos en su conjunto, lo que habían pensado, lo que habían luchado. Y entonces revé críticamente toda su vida. Estudiar esa revisión crítica de su vida fue para mí lo más apasionante. Porque yo te podría decir, y lo más difícil, porque hay que escarbar en lo más íntimo, en su psicología, de dónde sacó la fuerza después de ese aniquilamiento impresionante, donde podríamos decir que muere Kika, la anterior, y nace Eve. Eso es para mí una cosa, bueno, hay muchas palabras, es desgarrante, es apasionante, es maravilloso, es terrible, ese proceso de transformación de una mujer que había vivido de espaldas a la política, que vio desde su casilla muy humilde en el barrio, en la localidad de Ensenada, en el límite con La Plata, un día llegar columnas de obreros en camiones y a pie, dirigiéndose a la Plaza de Mayo, y ella lo vio con indiferencia y hasta con cierto desprecio, y eran los primeros pasos de los trabajadores hacia el 17 de octubre. Ella había vivido de espaldas a eso. ¿Cómo hace una mujer y qué hizo esa mujer para convertirse en lo que hoy es, ¿no? Y eso no le pasó cuando tenía 20 años y tuvo tiempo de formarse de otro modo. No le pasó cuando tenía 30, no le pasó cuando tenía 40, le pasó cuando tenía 48 años, medio siglo de vida. Y en ese momento tuvo que empezar a cambiar.
Uh-huh. Ulises, bueno, como mencionaba hace unos minutitos, ¿no? Haber tenido, digamos, tener esta la posibilidad de analizar distintas facetas de la vida de Eve, digamos, anterior a la desaparición de sus hijos, hacer todo el estudio de sus familiares y, bueno, la etapa posterior. Usted quizás destacaba en materia gráfica, en materia de imagen, momentos o una etapas significativas, ¿no?, de su vida. Si tenemos que pensar en alguna de ellas, ¿cuál sería, ¿no?, haciendo esta mirada, ¿no?, en estas tres fases?
Bueno, mira, yo en el libro divido el libro en dos partes, ¿no? Digo, Kika, que era como la llamaban los amigos, los vecinos, la familia, en el barrio, hasta la desaparición de sus hijos, y le pongo Kika, la vida prometida, y la segunda parte del libro que es Eve, la rebelión de la madre. Evidentemente, el momento en que ella se transforma en un líder popular de una dimensión inusitada que nos permite decir lo que les decía al principio, creo que ante la pregunta de Carlos, en cuanto a que ella es una mujer que sí ha transformado la historia argentina y que, como decían ustedes mismos, y creo que Carlos lo decía, hay pocas personas de las que uno puede decir eso, que poder decirlo, bueno, para algunos le podrá parecer un exabrupto, ¿no? Pero poder decirlo de San Martín, por supuesto, esa genialidad de pensar en que con los limitados recursos y la inexperiencia en el terreno podía cruzar los Andes y liberar Chile y Perú, y se le ocurrió sin duda a él, y cambió la historia de América Latina. Y lo podés pensar de Fidel en relación a Cuba, su papel clave, que realmente con unos pocos hombres cuando desembarca con el Granma, y evidentemente son personas de un impacto en la historia que pocos lo producen, pero que es innegable, ¿no es cierto?, el papel de estos personajes. Bueno, entonces, cuando Eve llega a convertirse en una persona así, y yo sé que esto puede ir a contramano de lo que piensan mucho, porque evidentemente se ha tratado de negar mucho el rol de las madres y el rol de Eve. Se ha tratado de demoler un símbolo que era un símbolo impresionante, que para mí lo sigue siendo, pero que ha habido una campaña de demolición de ese símbolo por la potencia de ese símbolo. Pues fíjate que cuántas personas, a veces yo noto que en algunos políticos miedo a cuando va a hablar de él. Me va a nombrar, me va a criticar, va a decir en contra, hoy lo estamos viendo en este debate que hay sobre el curso del país y el presidente de la nación y el debate con Cristina. Pero te aseguro que están muy atentos a lo que dice Eve. Y vos te preguntas, pero ¿y quién es Eve? ¿Es la vicepresidenta? No. ¿Es la jefa de un partido político de masas? Tampoco. ¿Qué dirige? ¿Algún grupo mediático de impacto comunicacional impresionante? No. Las madres mismas han sido numéricamente un grupo muy pequeño. El poder de las madres ha sido un poder simbólico. No llegaron a ser más de 3.000 en el momento de mayor desarrollo. Hoy han muerto la mayoría. Es decir, ¿cuál es el poder de esta mujer? Es un poder muy singular, incluso, ¿no? Porque así como digo, son personas que cambian la historia. Y esta mujer la ha cambiado, no siendo la dirigente de un partido político de masa, ni la dueña de la corporación económica fenomenal, ni de un medio de comunicación. Es impresionante ese símbolo. Y por eso la disputa que hay en torno a ese símbolo y las profundas intenciones de demolerlo, de destruirlo por todos los costados. Entonces, bueno, pero me fui un poco de tu pregunta original, que es, bueno, elijo ese momento, ¿no?, en que ella llega a ser. Recuerdo los años 90, frente al menemismo, el curso que había tomado la conducción económica del país con Caballo, y etcétera, etcétera, y la potencia de ella resistiendo muchas veces en soledad, porque sin duda Menem había sido votado muy masivamente, y ella remando contra la corriente y denunciando que se estaba destruyendo la industria, el trabajo, y había hambre. Y estamos como estamos hoy, ¿no?, con 50% de pobres, indigentes, en una situación que se ha construido por décadas.
Uh-huh. Ulises, bueno, los caminos de la vida ya se presentó. ¿Cómo fue ese momento? Y ya con
bueno,
esto cerramos.
Fue un momento, mira, muy emocionante, muy impactante para mí. Alegre y triste. Alegre porque estábamos largando, bajando la bandera de largada a una historia que la que trabajé mucho tiempo y ahora está en manos de los lectores y sabrán valorando para bien o para mal, ya tiene vida propia. Triste porque Neve no pudo estar, estaba un poco delicada.
Bueno, pero quizás, por supuesto, a través de su testimonio y demás, obviamente que estuvo presente Ulises en este momento tan especial que es, sin lugar a dudas, significativa para sus seguidores y obviamente para usted que lo ha acompañado en todos estos años, ¿no?, de su historia.
Bueno... Gracias por salvar el silencio.
No es para menos, es altamente comprensible. Ulises, bueno, agradecerle por estos minutos aquí en Radio Nacional.
Muchísimas gracias.
Un cariño grande, un gusto conversar con usted. Bueno, allí teníamos el testimonio de Ulises Gorini, quien es periodista, abogado, escritor, guionista de nuestro país. Como decíamos, ha escrito un sinfín de libros, de artículos vinculados a la historia política y también en materia de derechos humanos. Escribió la biografía de Eve de Bonafini, Los caminos de